Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
...104.1 presenta La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.
Me encantas, todo me encanta de ti, todo me atrapa de ti. Lo que no me gusta de ti es que te alejes cuando más te estoy queriendo. Lo que no me gusta de ti es levantarme las mañanas sin tu beso. Lo que no me gusta de ti es el instante que te busco pero no te encuentro.
Un saludo especialísimo de bienvenida a todos los oyentes de Unicauca Estéreo que a esta hora están con nosotros para compartir este espacio que iniciamos desde este momento, el magazine La Franja, con información de la Universidad del Cauca, información local, música, invitados y mucho más para que ustedes estén informados del acontecer de nuestra alma mater. Hoy estamos muy contentos finalizando esta semana en este viernes 10 de octubre y la ciudad de Popayán amanece con una temperatura de 15 grados centígrados, algunas lluvias en horas de la madrugada y tendremos probabilidad de lluvia en horas del día, tarde, después del mediodía, del 40%, una humedad del 100%, y pues con esa temperatura un poco baja, pero con la alegría de estar con ustedes, iniciamos este espacio, el magazine La Franja, además con esta música de Jorge Celedón, nacido un 4 de marzo de 1968, este reconocido cantante colombiano de música vallenata, hijo de Alfonso Celedón y Maura Guerra. Pues él estará lanzando próximamente al mercado su nuevo disco, un disco que lleva por título Sencillamente Jorge Celedón y del cual pues ya se escucha ese sencillo Lo que no me gusta de ti, esta canción que estamos escuchando en este momento en el magazine La Franja. Este artista, un artista que no nació en Colombia pero que toda su vida ha vivido en este país, ha hecho su carrera musical aquí. Es muy grato para los colombianos y para este género musical tener músicos tan jóvenes que provienen pues también de familias de músicos. Él a los 8 años interpretó el tema Drama Provinciano con una agrupación denominada El Doble Poder. Este grupo pues pertenecía a su tío. De allí en adelante pues hubo cambios que fueron generando todo un éxito en torno a este gran hombre, a Jorge Celedón. Estuvo en la época en que falleció Rafael Orozco, pues hubo cambios dentro del Binomio de Oro. Allí Jorge Celedón entró a la agrupación al lado de Giancarlo Centeno para hacer dos voces y empezó toda una carrera de éxitos para este hombre, quien después adoptara a su acordeonero, que es Jimmy Zambrano, quien era el tecladista de la agrupación Los Diablitos, y toda una carrera exitosa que ha llevado a este hombre a lograr importantes reconocimientos en el campo musical, el Binomio de Oro, Jorge Celedón y Jimmy Zambrano. Después Jorge Celedón, Jimmy Zambrano y Gustavo Tao García. Y ese tema musical que él estará, pues ya lanzó su primer sencillo que hace parte de esa producción discográfica Sencillamente Jorge Celedón, un trabajo musical en el que participa el acordeonista Gustavo García y que incluye canciones de diferentes autores, 12 canciones tiene este álbum grabado en la ciudad de Medellín bajo la dirección artística de Iván Calderón. Este primer sencillo que escuchamos ahora, Disfrutémoslo, lleva por título Lo que no me gusta de ti y hace parte de la producción Sencillamente Jorge Celedón.
Todo me atrapa de ti, lo que no me gusta de ti. Aquel momento en que te vi, sentí quererte. Eres mi esperanza, mi vivir, mi buena suerte. Teniendo tu amor, no sé qué más pedir, nada hace falta. Eres luz que alumbra mi existir, mi paz, mi calma. Y lo que no me gusta de ti,
las 7 y 14 minutos.
La próxima semana, Los Jarcas en concierto.
Llegamos al final.
Y con ellos, solo para Popayán, Juan Cara de Chile.
Ya no puedo vivir, mi amor.
Por Colombia, Grupo Piurec. Jueves 16 de octubre, Coliseo La Estancia. Info 320-668-5419. Jarcas en concierto. Invita Unicauca Estéreo.
La Asociación Colombiana de Universidades Ascun Cultura y la Universidad del Cauca convocan al primer Festival Nacional Universitario de Narración Oral y Cuentería, Popayán, 14 al 16 de octubre de 2014. Informes, División de Cultura y Patrimonio, Carrera Séptima número 343, Panteón de los Próceres. Teléfono 820-9800, extensión 1129.
La Rectoría de la Universidad del Cauca convoca a la elección de los representantes de profesores a Comité de Personal Docente Central, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, Consejo Académico de la Universidad del Cauca, Comité Central de Comunicaciones y Comité Central de Deportes y Recreación Universitarios, Consejo de Facultad y Bienestar Universitario, Consejos de Facultad, Comité de Personal Docente de las Facultades. Inscripciones hasta el 16 de octubre de 2014 en la Secretaría General. Elección en línea 23 de octubre de 2014, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Mayores informes, Secretaría General, calle Quinta número 470, teléfono 820-9900, extensión 1110, www.unicauca.edu.co.
El programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca invita al seminario Habilidades Comunicativas Verbales y No Verbales, orientado por la fonoaudióloga Patricia Serrano Galvis, especialista en comunicación organizacional. 23 y 24 de octubre del 2014, Auditorio Francisco José Lemus Arboleda de la Facultad de Ciencias de la Salud. Más información, celular 301-389-4036.
La Rectoría de la Universidad del Cauca convoca a elecciones de representantes estudiantiles a Consejo Académico, Comité Central de Deporte y Recreación Universitarios, Comité Central de Comunicaciones, Comité Interno de Residencias Universitarias, Consejos de Facultades de Ingeniería Civil y Artes. Inscripciones hasta el 9 de octubre de 2014 en la Secretaría General. Elecciones en línea 17 de octubre de 2014 de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Mayores informes, Secretaría General, calle Quinta número 470, teléfono 820-9900, extensión 1110. www.unicauca.edu.co.
La Universidad del Cauca, institución con acreditación de alta calidad, tiene abiertas las inscripciones en los programas de pregrado para el primer semestre de 2015 en las sedes de Popayán, Santander de Quilichao y Miranda, hasta el 4 de noviembre. Mayores informes, División de Admisiones, Registro y Control Académico, 820-9800, extensión 2179. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional. Regional y nacional.
Hoy en la universidad, la información más importante de la Universidad del Cauca.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo y compartimos a partir de ese momento toda la información que tiene que ver con el acontecer de la Universidad del Cauca durante la presente semana. Se está desarrollando en la ciudad de Popayán y con el lema "El suelo, bien social que se degrada, protejámoslo", se está desarrollando el 17º Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo, un evento organizado por la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo con el apoyo de Colciencias, la Corporación Colinagro, la Universidad Nacional y la Universidad del Cauca. Este evento irá hasta el día de mañana, 11 de octubre, en el Salón Empresarial de Confa Cauca. Quisimos hablar al respecto y sobre este tema con Hernán Burbano Orjuela. Él es el presidente de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo.
Decidimos escoger este lema porque tiene que haber un amarre entre lo que es la ciencia básica y los conflictos que vive la sociedad. Todos los problemas, por científicos que sean, por técnicos que sean, finalmente repercuten en núcleos humanos. Y por eso en este congreso quisimos saber cuál es el estado de degradación de los suelos, cuáles las alternativas, e invitar no solo a los especialistas, sino a la ciudadanía en general a proteger este recurso. Sin suelo, pues no hay servicios ecosistémicos, sin suelos no hay alimento, y esa es la razón. Cuando se habla del problema del calentamiento global y del carbono, el mayor sumidero de carbono en la naturaleza es el suelo, de tal suerte que si usted tiene el suelo cubierto, el suelo con árboles, el suelo con plantas, va a tener ese carbono dentro del suelo y no lo va a tener en la atmósfera, causando problemas a través del CO2, por ejemplo, que es uno de los gases de efecto invernadero. Y lo otro, pues, es que definitivamente los sistemas vivientes productores de biomasa vegetal y animal no tienen otra opción, otro espacio, sino el suelo para producirnos los tubérculos, en el caso de los tubérculos, los granos, en el caso de los cereales, o la carne y la leche, en el caso del ganado. No hay otra opción. Y por supuesto que está el material, pero allá hay una lucha un poco, mire, es interesante lo que plantea. Hay mucho suelo fértil que se ha destinado a la construcción de ciudades, de vías, de infraestructura, sin detenerse a pensar que se podían realizar esos proyectos en suelos de mejor condición, de menor condición de fertilidad, no sacrificando los mejores suelos.
El 17º Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo, evento que se desarrolla en la ciudad de Popayán, en la sede de Confacauca, en piso G, Salón Empresarial. Durante este evento se presentan propuestas de investigación para superar una problemática que compromete la viabilidad de ecosistemas y de agroecosistemas, así como lo mencionaba el presidente de la Sociedad Colombiana del Suelo, Hernán Burbano. Otras temáticas son discutidas en el marco de este importante evento, y hablamos con la profesora Isabel Bravo Realpe. Ella es docente del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación y coordinadora general de este 17º Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo.
La temática son 5 comisiones, está dividido en 5 áreas, todo lo que tiene que ver con la ciencia del suelo: la física, la química, la biología de suelos, la microbiología de suelos, las TICs, el ambiente, la educación y la sociedad. Invitados internacionales son 7, viene el doctor Alfred Sin de Holanda, viene los Bachán de Atlanta, el doctor Francisco Peinado de España, el doctor Jordi Morató de España, el doctor Carlos Bravo de Venezuela.
La Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo es una institución civil que ha sido fundada en el año 1955. Esta organización promueve la investigación y la difusión del conocimiento científico y tecnológico para contribuir así al uso sostenible y también a la recuperación del suelo, con el fin de propender por una mejor calidad de vida con sostenibilidad económica y ambiental, considerando que el suelo es sustento de toda forma de vida. Todas estas temáticas se están abordando en el desarrollo de este 17º Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo, un evento que está siendo organizado por la Sociedad Colombiana del Suelo, el apoyo de Colciencias, la Corporación Colinagro, la Universidad Nacional y, por supuesto, la Universidad del Cauca. Continuamos con más información aquí en la franja de Unicauca Estéreo, y se está desarrollando en la ciudad de Popayán el 6º Encuentro Regional para la Paz, un evento organizado como un espacio para analizar el proceso de paz con la insurgencia y también sus efectos en el ámbito regional. Es por esto que las organizaciones Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz, la Ruta Pacífica de Mujeres, Pensamiento y Acción, con el acompañamiento académico de varias instituciones de educación superior del Departamento del Valle y del Departamento del Cauca, entre las que se cuenta la Universidad del Cauca, pues llevan a cabo este importante evento, Foro Regional Estrategias para la Paz. El evento académico, que cuenta en su 6ª versión con la presencia el día de hoy del comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, se está desarrollando en el Club Campestre de la ciudad de Popayán. Este evento culmina el día de hoy, y en el marco del evento, pues también se abre un importante concurso con el acompañamiento de la Universidad del Cauca, la Ruta Pacífica de Mujeres y la Corporación Comunitar, para que las mujeres periodistas que han sido o estén interesadas en ser corresponsales para la paz presenten sus ensayos sobre estrategias para la paz en comunicaciones, de modo que se está desarrollando este importante evento. Los resultados y el documento que surja de las diferentes mesas de discusión que se están desarrollando allí con la presencia de diferentes actores sociales del Departamento del Cauca será entregado el día de hoy al comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien estará presente en la ciudad de Popayán. En el marco del proyecto Red de Formación del Talento Humano para la Innovación Social y Productiva en el Departamento del Cauca, Innovación Cauca, se está evaluando la suscripción de recursos bibliográficos en línea para las universidades socias del proyecto. Miriam Torres Londoño, profesional especializada, División de Medios y Recursos Bibliográficos, Universidad del Cauca.
Tenemos en este momento en disponibilidad a la comunidad académica de la Universidad del Cauca y de las instituciones socias del proyecto Innovación Cauca, dos colecciones bibliográficas muy grandes, de mucha relevancia y muy importantes para las comunidades académicas de las instituciones socias. Son estas 130.000 títulos de libros digitales de las más reconocidas universidades del mundo y de las editoriales más importantes a nivel internacional, y tenemos también 5 superbases de datos que nos ofrece una empresa que provee los servicios de suscripciones bibliográficas para las universidades. Estas colecciones están en demostración y como prueba para que sean revisadas por estudiantes, profesores, investigadores hasta el 15 de octubre. Y necesitamos que estén haciendo uso de ellas, y sería muy importante conocer la opinión y el concepto técnico. Se puede hacer consulta desde la página de la División de Bibliotecas, biblio.unicauca.edu.co.
Es así como una estrategia fundamental para la integración de las instituciones es la adquisición de bases de datos bibliográficos que estén al alcance de los estudiantes y docentes de los programas de pregrado y posgrado de las instituciones asociadas.
Bueno, en la parte musical, antes de continuar con más información, vamos a disfrutar del estilo de un artista que nació un día como hoy en 1951. Estamos hablando de Janet Jan Dimech, conocida simplemente como Janet. Esta es una cantante hispano-británica. Ella se dio a conocer a finales de la década de los 60, o ya está por los 63 años, una artista que tuvo álbumes originales y pues muy escuchados, muy bonitos, como los que hemos disfrutado durante mucho tiempo, y pues continuamos escuchando en esta década. Comenzó desde el álbum Frente a Frente, desde 1981. En 1995 también tuvo álbumes importantes con temas conocidos como ¿Por qué te vas?, también Soy Rebelde del mismo año, Corazón de Poeta, El Muchacho de los Ojos Tristes en 1981. Y hoy vamos a recordar y escuchar a esta artista que hoy está cumpliendo años, Janet, de Inglaterra, con la canción ¿Por qué te vas?
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás.
junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas?
Las 7:32.
Ay, me dijo tantas cosas lindas.
Cuidado, las palabras se las lleva el viento. Y el viento de Colombia tiene un potencial de energía eólica tan grande como para satisfacer casi dos veces la demanda de energía de todos los colombianos.
En agosto, septiembre y octubre, móntate en la aventura Ciencia, Tecnología e Innovación. Del 15 al 20 de octubre, participa en el desafío de la energía.
Conoce más en www.semanacti.gov.co. Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014. Un proyecto de Colciencia.
Escucha este miércoles 15 de octubre de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Baladas con Amor.
Baladas con Amor.
El encuentro de dos intérpretes de la balada de ayer, hoy y siempre. De Venezuela, Franco De Vita. Franco De Vita. Franco De Vita. Y de México, Emanuel. Emanuel.
Tengo mucho que aprender.
Emanuel. Los éxitos más escuchados de estos dos artistas por 104.1 FM Estéreo. Baladas con Amor, miércoles 15 de octubre de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos.
La Universidad del Cauca rinde homenaje a uno de los autores latinoamericanos más importantes de todos los tiempos, Julio Cortázar, en los 100 años de su natalicio. En tal sentido, se convoca a todos los interesados académicos e investigadores de su obra a la presentación de ponencias, las cuales se pueden enviar al correo decanaturachs@unicauca.edu.co hasta el 24 de octubre. El evento tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en el Auditorio Francisco Lemus Arboleda de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Organizan Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y la Editorial de la Universidad del Cauca.
El programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca invita al seminario Habilidades Comunicativas Verbales y No Verbales, orientado por la fonoaudióloga Patricia Serrano Galvis, especialista en comunicación organizacional. 23 y 24 de octubre del 2014, Auditorio Francisco José Lemus Arboleda de la Facultad de Ciencias de la Salud. Más información, celular 301-389-4036.
El Comité para el Plan Estratégico al Bicentenario 2027 realizó un taller para la definición de escenarios posibles con los integrantes del Consejo Superior Académico de Investigaciones y Cultura y Bienestar. Profesor Enrique Peña Forero, miembro de equipo bicentenario.
Mediante el método de análisis estructural hemos llegado a identificar 10 escenarios posibles, los cuales han salido también del trabajo mancomunado con actores internos y externos a la institución, y los sometemos a consideración hoy del auditorio que tenemos para saber cuál es la apuesta que hacia el 2027 les parece la más factible.
Alfonso Rafael Vuelvas, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Me identifico plenamente con el escenario número uno, el que se cumple el legado de los fundadores, porque hay un empeño por sacar adelante proyectos que tienen que ver no solamente pues con el presente de la universidad, sino que apuntan hacia una universidad de reconocimiento regional, nacional e internacional en todas sus dimensiones.
Diego Cruz Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Mi tendencia es por el escenario 1, se cumple el legado de los fundadores. El escenario 4, que habla de un futuro promisorio. Creo que en esas, ahí está la esencia de la universidad, y yo pienso que hacia allá debemos apuntarle en términos del plan que se está formulando.
Óscar Calderón, decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Me parece que el escenario más interesante es el escenario de transformación para renacer, básicamente porque presenta una universidad moderna, más dinámica, articulado en todos los campos prioritarios de la universidad, que es la docencia, la investigación, la proyección social, con unas sustanciales mejoras en la parte administrativa y manteniendo pues el emblema de nuestra universidad, ¿no? Que quien haya de morir, que deje su luz a la posteridad.
De esta manera, los escenarios que se escogieron entre 10 propuestas presentadas durante el taller de prospectiva fueron los siguientes: liderando el desarrollo regional, un futuro promisorio y se cumple el legado de los fundadores. Continuamos con más información aquí en la franja de Unicauca Estéreo, y en el propósito de fortalecer el portafolio de los programas de posgrado en la Universidad del Cauca, se cerró la segunda convocatoria desarrollada por la Vicerrectoría Académica de la institución, que arrojó como resultado la presentación de 29 propuestas de especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados en la Universidad del Cauca. Las nuevas propuestas de posgrados estarán recibiendo el apoyo financiero de la universidad, para lo cual los documentos requeridos en cada una de ellas serán presentados a la Vicerrectoría Académica en el mes de diciembre. Con esta documentación, la universidad estará iniciando el proceso de solicitud de registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional. Las propuestas que se presentaron están en un postdoctorado, 5 doctorados, 11 maestrías y 11 especializaciones que corresponden a las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Humanas y Sociales, Artes, Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y Ciencias de la Salud. Y la próxima semana se estará desarrollando en la Universidad del Cauca un importante evento con el cual se busca celebrar los 20 años de la licenciatura en etnoeducación en la Universidad del Cauca. Son diferentes actividades que se enmarcan en el desarrollo de esta importante efemérides para este programa de licenciatura y para los estudiantes que hacen parte de él y también de los egresados. Para eso está con nosotros la profesora Marta Corrales. Ella es la coordinadora de este programa académico en la Universidad del Cauca. Profesora Marta, bienvenida nuevamente aquí a La Franja.
Buenos días, Flor de Lis. Buenos días para toda la amable audiencia de esta emisora institucional de nuestra Universidad del Cauca.
Bueno, aquí es importante contextualizar y contarles a nuestros oyentes de esa trayectoria que viene teniendo el programa de licenciatura en etnoeducación. Ya son más de 300 egresados, 250 estudiantes que actualmente desarrollan este programa, y muchos de los egresados pues están vinculados a sus comunidades, tratando de fortalecer desde sus diferentes miradas los trabajos en etnoeducación que se desarrollan en las comunidades indígenas, campesinas, afros, porque inicialmente pues de pronto esto se quiso catalogar como algo muy indigenista, pero posteriormente se fue abriendo espacios a
diferentes grupos sociales del departamento, y esto es importante resaltarlo, profesora.
Sí, Flor de Lis, es muy importante también precisar de dónde viene el concepto de la etnoeducación.
Sí, eso es importante.
Un concepto que más que una elaboración o una construcción teórica, monodisciplinar, pues es un proceso en construcción, es un hacer con las comunidades, desde las comunidades. Esta propuesta de la etnoeducación viene pensada y se retomó en Colombia desde México, de pensarse una educación desde, con y para los pueblos étnicamente diferenciados. En ese sentido, la etnoeducación sí ha sido pensada muy específicamente para los grupos étnicos, en este sentido, y en Colombia, para las comunidades indígenas, para las comunidades afrodescendientes y para el pueblo Run, y dentro de las comunidades afrodescendientes, pues obviamente las raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia. O sea, para los grupos que tienen una tradición cultural aborigen, que tienen una tradición cultural precolombina, que tienen unas lenguas, unas culturas, unas cosmovisiones que los diferencian mucho y de la mayoría de la sociedad mestiza hispanohablante. Por eso, en algún momento nos tildaron, cuando empezamos hace más de 20 años, porque la licenciatura empezó su funcionamiento hace 20 años, pero su proceso, su construcción conceptual, metodológica, curricular, pues empezó unos años anteriores, ¿sí? Tiene unos antecedentes investigativos, unos antecedentes de participación en procesos de formación de maestros y maestras para comunidades indígenas, con lo que se llamó en ese momento los procesos de profesión analización docente. Entonces, cuando empezamos, sí nos tildaron mucho de que era una licenciatura para indígenas, porque el prefijo etno siempre se asociaba era a lo indígena. Uh-huh. Sí, había una etnización de lo indígena, pero era porque de pronto el concepto todavía no se había conocido con mayor profundidad y no se conocía también, pues, todo lo referido a los diferentes grupos étnicos constitucionalmente reconocidos en Colombia.
Profesora, hoy en día escuchamos mucho hablar de las comunidades, sobre todo indígenas, que están luchando por su educación propia. ¿Cómo están aportando también los egresados? Muchos de ellos vuelven a sus comunidades, o casi la mayoría vuelven a sus comunidades a aportar a sus procesos de educación allá, pues, en su entorno.
Sí, aquí hay que también como hacer precisión en dos cosas. Una, en realidad nuestros estudiantes no vuelven a las comunidades, porque
ellos nunca
han salido, porque nunca han salido de sus comunidades, sí. Gracias a la metodología con la que se desarrolla la licenciatura en etnoeducación, que es una metodología con estrategia semipresencial. Esa estrategia justamente se decidió para que los y las estudiantes no tuvieran que salir de sus comunidades, porque es muy difícil y es imposible hacer etnoeducación por fuera de las comunidades. Sí. O sea, un estudiante, una persona que quiera hacer educación propia o etnoeducación, pues no lo puede hacer desde Popayán. Sí, desde Popayán podrá hacer gestiones, viene a la universidad a nutrirse conceptualmente, a nutrirse de las disciplinas y de los aportes académicos que la universidad como institución formadora de educación superior hace. Pero en realidad la etnoeducación es en las comunidades, haciéndose en las comunidades. Entonces, nuestros egresados en realidad han permanecido en sus comunidades, han permanecido en un contacto permanente con sus comunidades, en un diálogo entre lo que vive en sus comunidades con su cultura y con lo que la universidad le puede ofrecer. Eso por un lado. De otra parte, la pregunta que tú haces es muy importante en relación con la educación propia. Las comunidades indígenas y las organizaciones que son, pues, quienes construyen y dirigen las políticas públicas que ponen en relación al gobierno y al Estado con lo que viven las comunidades en su interior, hablan de educación propia. Ellos ya se han distanciado del concepto de etnoeducación, es una postura conceptual, es una postura política obviamente respetable y válida, con argumentos que las organizaciones indígenas tienen. Ellos hace 20, hace 30 años fueron los que sentaron las bases para lo que hoy se llama etnoeducación, pero desde su postura válida y necesaria en las organizaciones de ser un tanto contrahegemónicos, han planteado que ellos hablan es de educación propia, que recoge más los postulados de sus cosmovisiones, de sus ancestros, de sus tradiciones, y que la etnoeducación lo que hace es ser una educación pública, una política pública desde el Estado, para poner en diálogo esos saberes propios de las comunidades, pero también con los saberes que necesita un niño y una niña indígena para desempeñarse en la sociedad mayoritaria. O sea, pone en diálogo los saberes culturales ancestralmente reconocidos y construidos por las comunidades con esos conocimientos que un niño y una niña, o un joven y un adolescente indígena, afrocolombiano, afrodescendiente, raizal o gitano, necesita para interlocutar, para intervenir también en la sociedad mayoritaria.
Y es justamente lo que se busca con este espacio, en donde durante 3 días se estarán haciendo importantes disertaciones en lo que tiene que ver con la etnicidad, en la construcción de esa educación diferenciada, profesora. Aquí es importante hablar de los paneles y de todas las actividades que se tienen durante estos días, que justamente buscan hacer ese acercamiento.
Sí, justamente vamos a tener 2 paneles, son como el fuerte conceptual en el que van a intervenir personas de diferentes localidades y de diferentes comunidades. Indígenas, afrodescendientes, pero también de la comunidad académica nacional e internacional. El panel del primer día lo hemos denominado la etnoeducación como proyecto político y cultural. Es un encuentro de gestores y gestoras de la etnoeducación, porque pues hay que recordar que la etnoeducación no nació en la Universidad del Cauca, la etnoeducación no nació en las oficinas del Ministerio de Educación Nacional, nació como propuesta, como proyecto y como trabajo de base al interior de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En ese sentido vamos a tener invitados nacionales, regionales y también un invitado internacional. El invitado internacional es el doctor Luis Enrique López Hurtado. Él es un peruano que ha trabajado mucho en América Latina, mucho en Bolivia y en Guatemala, en todos los procesos de educación bilingüe e intercultural de las comunidades indígenas. Ha sido un gestor y un promotor que lleva más de 40 años apostándole y aportándole a los procesos de educación propia, educación bilingüe e intercultural. También vamos a tener al doctor Luis Alberto Artunduaga, quien fue en los años 80 uno de los gestores y promotores desde el Ministerio de Educación Nacional de la política pública de la etnoeducación. Entonces él también ha sido un gestor desde los espacios institucionales, pero que dialogó mucho con las comunidades y las organizaciones indígenas, y que fue un gran apoyo para la licenciatura en etnoeducación en sus inicios hace un poco más de 20 años. Pero con ellos y con ellos también van a estar personas muy importantes que fueron gestoras y que siguen trabajando por la educación propia, por la etnoeducación, por la educación indígena y la educación afrodescendiente de las regiones y del Cauca e incluso de Nariño. Allí vamos a tener al doctor Jorge García, Jorge Enrique García, quien ha sido uno de los grandes líderes de los procesos de educación afrocolombiana en el Pacífico especialmente sur, en Nariño, y que quien fue miembro de la Comisión Pedagógica Nacional del PCN, del proceso de comunidades negras. O sea, también ha sido un gestor y un gran impulsor y trabajador por la educación afrodescendiente en este país. Asimismo, tenemos la presencia de la profesora Sorinés Larraondo, quien ha sido una lideresa en el Cauca, especialmente en el norte del Cauca, con la asociación Casita de Niños, un proceso muy innovador en los años 80 sobre educación para reivindicar la cultura, los valores y los conocimientos afrodescendientes. También tenemos a Luz Merini Quinás, una NASA, de la comunidad de Tierra Adentro, y al MISAC Esteban Usa, quienes pues también nos van a contar cómo desde sus comunidades, desde sus localidades, empezaron, trabajaron y siguen fortaleciendo la educación propia de acuerdo a su cosmovisión, a su cultura, qué es lo que busca la etnoeducación. En ese sentido, este panel pues va a estar nutrido, va a poner en diálogo la comunidad académica, las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes.
Pues muy bien, importante entonces el desarrollo de este evento, son 3 días, de igual manera pues la presencia de estos invitados pues dan cuenta del desarrollo que se ha tenido en la Universidad del Cauca y en Colombia, de este, sí, este importante programa de etnoeducación que no solamente pues se ofrece en esta institución, sino en otras, y que se ha ido fortaleciendo en la Universidad del Cauca con la presencia de estas personas que han ido nutriendo desde sus experiencias. Profesora, yo creo que eso vale la pena hacerle un reconocimiento a esta gente que le ha aportado tanto al desarrollo del programa en la universidad.
Claro, la universidad sola no puede formar maestros y maestras en etnoeducación. La universidad tiene que entrar en diálogo, en interacción, en una construcción colectiva y colaborativa con las comunidades, reconociendo cada una sus entornos y reconociendo cada una sus especificidades y sus quehaceres. Justamente para hablar de la presencia y poner en diálogo los diferentes programas de licenciatura en etnoeducación que hay en el país, se va a desarrollar el segundo panel, que se denomina la etnoeducación como proyecto académico y epistémico, en el que participarán coordinadores y coordinadoras de diferentes licenciaturas del país, como la licenciatura en etnoeducación y desarrollo comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que también tiene una licenciatura en etnoeducación, y pues otros programas. Se me olvidaba mencionar algo muy importante dentro de los gestores. También vamos a contar con la presencia de un compañero arhuaco, con un compañero de la Sierra Nevada de Santa Marta, el joven Julio Javier Torres Villafañe, quien hace parte de la organización arhuaca y de los 4 pueblos ancestrales de la Sierra Nevada. Él también nos va a acompañar y nos va a compartir las experiencias que en esa majestuosa y sagrada Sierra Nevada de Santa Marta se vienen desarrollando en relación con la educación propia.
Y además que también se tiene la Universidad Autónoma Indígena Intercultural con una muy valiosa experiencia en el departamento del Cauca.
Exactamente, justamente para poner en diálogo estas instituciones que se han construido desde diferentes orillas, van a participar los coordinadores de la licenciatura en Pedagogía Comunitaria de la UAIN y la licenciatura en Lenguas Originarias. También pues tendremos el encuentro de experiencias etnoeducativas y el encuentro de egresados, y terminaremos con un espacio lúdico y deportivo en las instalaciones de Tulcán, donde los estudiantes pues interactuarán, conversarán y disfrutarán de una tarde recreativa.
¿Qué tienen que hacer las personas que quieran participar de este importante evento?
Lo único es tener interés y acercarse el jueves a las 8 de la mañana al Auditorio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, en el 4º piso. La entrada y la inscripción es absolutamente gratuita, pero sí esperamos pues que quien llegue participe los 3 días de la programación.
Profesora Marta, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la franja de Unicauca Estéreo, y vamos a seguir compartiendo toda esta programación para que la gente se haga partícipe activo del mismo.
Bueno, muchísimas gracias, Flor de Lis, muchísimas gracias a esta emisora, y esperamos a todas las personas que estén interesadas en conocer sobre la etnoeducación, en celebrar con nosotros los 20 años de trabajo y de presencia regional e institucional. Los esperamos el jueves 16 de octubre a las 8 de la mañana en el Auditorio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación.
Gracias, profesora, y a ustedes, amables oyentes, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos y les dejamos con música y la invitación para que se dejen acompañar de las 24 horas de programación que les ofrece Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Así es, Flor de Lis, pues nos vamos con música. Tenemos ahora para despedirnos a Mónica Andrea Vives Orozco, conocida artísticamente como Maya, una gran cantante y compositora de nuestro país del género pop y tropipop. Que escuchemos para despedirnos con nuestro magazine La Franja, este tema de Maya, El Aguacero.
De llevarte conmigo al más terrible aguacero. Voy a hacerte una propuesta que no podrás rechazar. Dejarás que me haga dueña de
Estamos escuchando Unicauca Estéreo.